pedir por favor que abra su Biblia a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 10. Una historia maravillosa de unos padres que pelearon, defendieron a su hijo hasta que estaba seguro. Y de esa manera nosotros como padres tenemos que aprender a defender a nuestros hijos. Es por eso que en esta hora quiero hablarles bajo el tema Padres en defensa de sus hijos. Éxodo capítulo 2, versículo 1 dice: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y vio una criada suya, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: Llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: Porque de las aguas lo saqué. Padre, te pido en esta hora que tú bendigas a cada padre y a cada madre en una misión que aparentemente es imposible, sacar a los hijos de crisis, de momentos de dificultad, de las aguas, Señor, que amenazan a la familia para destruirla. Pero te pido, Señor, que nos ayudes como padres a poder realmente presentar defensa a favor de nuestros hijos. Ahora, buen Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje. Te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Señor, nuestro corazón está dispuesto a honrarte y amarte, y queremos, Señor, que tú traigas muchos milagros en la vida de cada familia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. El contexto de esta porción que hemos leído es básicamente de mucho peligro, de amenazas. Porque Faraón había decretado que todo hijo varón tenía que morir, porque la nación hebrea se había multiplicado en Egipto. Recordemos que Dios levantó a un hombre llamado José para poder salvar a esa nación de una crisis económica, alimentaria, social y en todo sentido, porque estaba amenazada a desaparecer. Esto se conoce como los 7 años de las vacas gordas y 7 años de las vacas flacas. Básicamente, Dios a través de José hizo un milagro de preservación de la nación de Egipto. Muy probablemente esa nación hubiese desaparecido, pero pasaron los años. Ahora surge un nuevo faraón que no reconoció las cosas que Dios hizo a través de José. Y le quiero decir esto: a lo largo de la vida usted va a ver personas que se le olvida tan fácilmente los favores que han recibido, o que usted fue un instrumento de esos favores. Y luego esas personas se pueden volver en contra de usted o de los suyos. Y eso fue lo que sucedió. Faraón de ese entonces no quiso reconocer lo que Dios había hecho a través de José. Y como el pueblo estaba creciendo, él dijo: No, probablemente este pueblo luego se convierta en enemigo. Por eso decretó muerte a los varones y que preservara a las niñas. Esa misma amenaza, esa misma idea, ese mismo sentimiento del infierno es el que existe hoy en día. en contra de nuestros hijos. Satanás no está interesado más que en destruir, no solamente destruir las emociones, llevándolos a tomar ciertos sentimientos que son totalmente delicados, sentimientos de odio, de venganza, sentimientos de amargura. Satanás está interesado en llevar a esos hijos al mismo infierno. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros como padres? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? No es posible. Y vemos aquí a unos padres que se preocuparon, y básicamente a una madre llamada Jocabed, madre de Moisés, que ella, a pesar de las amenazas que había en contra de su hijo, se levantó y pudo ver ella cómo Dios le ayudó a poder cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Madrecitas, en esta hora quiero decirle que Dios, el Señor, le va a ayudar a terminar la tarea que Dios le ha encomendado. Aunque se encuentren en riesgos y peligros sus hijos, vamos a ver la bendición de Dios en el momento oportuno. Padre, aunque usted se sienta desesperado porque los hijos ahora mismo quizás están fuera de los caminos de Dios, están ahora en las garras del materialismo, que no les interesa el sentimiento de hijo a padre o a una madre, lo único que les interesa es el dinero. Hijos que están en las garras del alcohol y de las drogas, hijos que están en las garras de la inmoralidad, no tenga ningún temor, porque Dios sabrá el momento que va a rescatar a ese hijo o a esa hija de las mismas aguas infestadas de cocodrilos espirituales. Por eso le llamó el nombre Moisés a ese niño, porque de las aguas fue rescatado. En otras palabras, Moisés fue un milagro. Y quiero que vea a esa hija, a ese hijo, desde ya como un milagro en las manos del Señor Jesucristo. Por eso, para que ocurra ese milagro, nosotros como padres tenemos que defenderlos. Pero antes de considerar algunas estrategias importantes de cómo hacerlo, veamos el peligro en que se encuentran nuestros hijos. En el versículo 22 del capítulo 1 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Amenazas. El propósito diabólico es el mismo hoy en día para los hijos. Es detener el plan de Dios, porque matando a los varones iba a desaparecer el pueblo. Hay una nación en el sur de África, Swaziland, que a raíz de la cantidad y la proporción de sida en esa nación, las Naciones Unidas han dicho que va a desaparecer el año 2020. Porque es la población que tiene más alto nivel de sida en el mundo. El propósito de Faraón era hacer desaparecer la nación hebrea, matando a los varones. Porque matando a los varones ya no iba a haber descendencia. Porque Satanás sabía que esta nación era a quien Dios le había depositado la verdad. Por eso Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para depositarle en sus manos la verdad. Por eso Jesús dijo en cierta oportunidad: la salvación viene de los judíos, porque a ellos le fue encomendada la verdad, para que la distribuyeran a todas las naciones de la tierra. Por eso Dios le dijo también a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, una de las cosas que el enemigo va a tratar es obstaculizar a aquellas personas que van a ser de bendición, porque sabe que su familia tiene la verdad. Ahora, por eso los hijos muchas veces se encuentran en riesgo, se encuentran en peligro, porque Satanás quiere detener el plan de Dios para sus vidas, como también para neutralizar a esos hijos como instrumento de Dios, porque la nación hebrea iba a ser un instrumento en las manos de Dios, y para que sean parte de un sistema de perdedores. Dios no nos ha llamado, hermanos, para que usted y yo seamos la escoria de la tierra, sino para que seamos la cabeza de las naciones. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Sus hijos han sido llamados para ser bendición. Por eso es importante que la madre y el padre entiendan el plan de Dios para con sus hijos. Porque Dios le dijo a la nación hebrea que iban a ser cabeza y no cola. Eso es lo que Dios desea. Y nosotros como padres tenemos que aceptar esa visión de Dios y para que veamos a nuestros hijos de esa manera. Las maneras en que Satanás está atacando, amenazando a muerte a los hijos. Por ejemplo, hermanos, quiere robarle su inocencia. Y aquí quiero hacer un llamado de atención especialmente a las madres. Por favor, cuiden a sus hijos, especialmente en sus primeros años. No se aparte de ellos ni de noche ni de día. Deje que su esposo trabaje. ¿Por qué están tan temerosas, hermana? Que él vaya a sudar la camiseta. Sí. Muchos hijos, a muy temprana edad e hijas, se les ha robado la inocencia por haber dejado el privilegio que Dios le dio a esa madre y a ese padre en manos extrañas. No, es que es una persona que yo conozco de años, ha trabajado conmigo, pero no conoce el corazón de esa persona. ¿Cuántas empleadas y niñeras han dañado a los niños? Se cuentan por miles de casos, aún de familiares cercanos. Personas que llegan a trabajar a una casa. ¿Quién está para defender a una niña cuando está en la cuna? No, es que tengo que trabajar, pregunto. ¿No trae su esposo el suficiente alimento a su casa para que vivan tranquilos? Cuando sus hijos vayan a la escuela, mi consejo es este: mamás, trabajen mientras sus hijos están en la escuela, y cuando ellos regresan de la escuela, ahí debe de estar usted. Yo sé que me van a aborrecer con lo que les estoy diciendo, pero después me lo van a agradecer. Porque ustedes están discipulando la futura generación de la nación del Salvador. Quiero que entiendan ese papel. Ustedes son las maestras. Es como el barro en las manos del alfarero de los futuros, no solamente ciudadanos del país, sino futuros padres, futuros hijos que han de dar fruto a ciento por uno. Ustedes tienen en sus manos instrumentos de Dios. Jocabed no sabía quién sería ese niño sobre el cual había una amenaza de muerte. Pero como ella decidió protegerlo, Dios vio la fe de esa mujer y levantó al más grande de todos los caudillos del Antiguo Testamento, llamado Moisés. ¿Sabe qué? Dios tiene a través de ese niño, de esa niña, Dios está viendo un instrumento maravilloso. Por eso, estimada madre, por favor, que nadie le robe la inocencia a su hija, a su hijo, hoy más que nunca. Existe, hermano, tanta aberración porque la pornografía se ha multiplicado. Hay muchos hombres, ya sean viejos, jóvenes y aún hasta niños, se lo digo porque en consejería pastoral alguna vez me quedo sorprendido de las cosas que me cuentan. Aún, hermano, mire, mejor no les cuento cosas que son muy, muy fuertes, pero realmente esto preocupa, porque lo que está sucediendo es que hay mucha gente contaminada, mucha gente que está llena de, hermanos, de espíritus lujuriosos. Y no solamente en ese sentido, sino también de violencia, porque un niño no solamente puede ser abusado sexualmente, o una niña, sino también en cuanto, hermano, a la manera de poderlo disciplinar. Algunos hijos han sido maltratados, pisoteados, y eso no debe de ser. Por eso, los hijos están bajo amenaza. Quiere Satanás robarles su inocencia, destruir su futuro, sembrándoles amargura. Cuando un niño nace, mire, y empiezan a sonreírse, y usted le dice que le haga un viejito, ¿verdad? Y se sonríe, y uno se alegra, y uno dice, qué lindo, y bueno, gritan y todo, son muy lindos. Pero después de algunos años, usted ya no mira esa sonrisa. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué les ha pasado? Vea esto como una sintomatología importante a ser evaluada. Probablemente algunos han sido maltratados físicamente, otros han sido rechazados, han sido ofendidos a través de palabras soeces, palabras de maldición sobre ellos. Cuando un padre y una madre han llevado al punto, o han llegado al punto de poderles rechazar a través de una serie de comentarios ofensivos, Satanás tiene una amenaza sobre su hijo para esclavizarlo en el pecado, para apartarlo del seno de la familia, y quiere frustrarle los sueños a ese niño y también enviarlo al infierno. Quiero que entienda esto, que Satanás tiene un plan para su hijo y su hija, enviarlo al infierno. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Que Faraón intente destruirlo? Vemos aquí a Jocabed y a su esposo que no se dieron por vencidos. Es por eso que para poder realmente defender a los hijos se necesitan por lo menos estas cinco armas espirituales que debe de tener un padre y tener una madre para defender a sus hijos. Dice en el versículo 1 que hemos leído, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. En primer lugar, vemos aquí que eran de una tribu de siervos, miembros del pueblo de Dios. Para que un padre y una madre puedan defender adecuadamente a su hijo de en contra de toda clase de amenazas, se necesita que papá y mamá tengan un encuentro verdaderamente personal con el Señor Jesucristo, no religioso. Muchos padres llegan a los templos como este, que no se escapa, pero que ellos mismos son amenazas a su propio hogar. Son un caballo de Troya en su familia. Pero porque no conocen a Dios. Es que tengo años de venir a la iglesia. Es que nadie es cristiano por venir tantos años a la iglesia. Se necesita un conocimiento personal, que Dios lo haya transformado y regenerado, que lo haya hecho salvo. Dice aquí que ambos eran de una tribu de siervos que conocían a Dios. ¿Cómo puedo defender a mi hijo o a mi hija si no sé realmente lo que significa un cambio de naturaleza? ¿Cómo le voy a poder pedir a esa hija, a ese hijo que cambie cuando yo no he cambiado? Una cosa que me ha quedado grabada por los años fue para un 24 de diciembre, me encontraba comprando un pastel para celebrarle el cumpleaños a mi hija, porque ella cumple el 25 de diciembre. Y entonces recuerdo que mientras estaba comprando, escucho a un hombre que da un grito y con unos insultos, me doy vuelta y veo que es un hombre, y en ese momento me di cuenta que era el padre del muchacho a quien le estaba insultando, que andaba repartiendo pasteles, y le dijo, no vayas a venir borracho, te espero aquí a las 10 de la noche. Era un 24 de diciembre, pero se lo estaba diciendo con un vaso de licor en la mano. Y entonces yo dije, mis adentros, ¿cómo espera este padre que su hijo le obedezca? No lo va a poder obedecer, porque no tiene autoridad. ¿Cómo espera un padre que no ha conocido a Cristo el poder influir positivamente y rescatar a aquel hijo que está bajo amenaza de Satanás? No va a poder hacerlo. La segunda arma importantísima es servir al Señor. Dice que era una hija de Leví, la madre de Moisés, llamada Jocabed, y su padre también era de la tribu de Leví. Eso significa que eran personas que estaban sirviendo. Papá y mamá, no solamente preocúpense por traerle alimento para llevarle a sus hijos a tener un tiempo de esparcimiento, darle vacaciones, darle todas las cosas que él necesita. Está bien todo eso, pero ¿sabe qué? Usted necesita convertirse en una persona que sirve a Dios y que sirve a su prójimo. En una oportunidad, David estaba sirviendo en el propósito de Dios y había sacado a su ejército que tenía en ese entonces. Estamos hablando que antes que él fuera coronado como rey, pero ya había sido ungido por rey de Israel. 3 días después regresa al campamento y no encuentra a las mujeres y a los niños. Y todos los hombres empezaron a llorar hasta que les faltó la fuerza, dice la Biblia. Y aún David lloró y lloró hasta que le faltó la fuerza. Y querían hasta linchar a David por eso. Y David en su angustia le dijo a Dios: Señor, los alcanzaré. Y Dios le dijo: de cierto los alcanzarás. Y David, providencialmente, Dios lo llevó donde estaba el campamento filisteo, donde estaba toda esa comunidad secuestrada. Y David lo rescató. Cuando usted está sirviendo a Dios, a los intereses de Dios, Dios se interesa en sus necesidades en la retaguardia. Habrá momentos así en la vida. Mientras usted está haciendo lo que debe de hacer en forma correcta, no significa que no habrá problemas o dificultades en la familia. No existe familia donde no exista dificultades. El único lugar donde no habrá problemas es en el cielo. Pero en esta tierra debe de saber que siempre habrá amenaza. Vemos aquí una mujer de Dios y un hombre de Dios amenazados por Faraón, queriendo matar a su hijo varón. Ellos no andaban en pecado, pero sin embargo había una amenaza sobre ellos. Debe de saber que habrán circunstancias que van a amenazar su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, ya sea por enfermedades, por circunstancias de, hermano, difíciles, por injusticias, por amenazas a muerte, por drogadicción, por, hermano, muchas cosas contaminantes de esta tierra. Pero déjeme decirle que cuando usted está sirviendo al Señor, Dios se va a encargar de defenderle. Y vemos aquí que eran, dice, de la tribu de Leví, es decir, de servidores. Los levitas eran los maestros, eran los catedráticos, eran los que mantenían el conocimiento de Dios y la instrucción de toda una nación. Ellos estaban dedicados a todo esto, pero bajo amenaza. Pero cuando usted está sirviendo al Señor, usted está defendiendo a su familia. Con esto no estoy diciendo que se descuide de su familia, no, no, sino que usted sirva al Señor. Porque hay personas que dicen: no, no, yo no tengo tiempo para servir al Señor, tengo mis hijos, este es mi ministerio. Sí, en parte sí, pero usted no puede dejar de servir a Dios y a los demás. Cuando usted lo está haciendo, Dios está tomando en cuenta ese acto que usted está haciendo para que en un momento dado Dios pueda levantar bandera en contra del enemigo. La tercera arma importante que vemos aquí es que los esposos caminen con Jesús. Los dos, fíjense qué interesante, los dos eran de la tribu de Leví, los dos conocían a Dios, los dos servían al Señor. Estimados esposos, no deje que su cónyuge, más bien, sea la persona que tome la responsabilidad espiritual. No, no, los dos tienen que hacerlo. De ahí se pasan pasando la pelota. No, es que a ti te toca, es que tú eres esto. De ahí vienen una cantidad de problemas. Los dos tienen que caminar en obediencia. Si por alguna razón se contaminó, ya sea el hombre o la mujer, con algún pecado, no necesariamente con los pecados que socialmente son señalados, pero puede ser la soberbia, la mentira, la hipocresía, la vanidad, el orgullo y muchas otras cosas, que eso le aleja de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. Lo que debe de hacer inmediatamente un padre y una madre cuando se ensucia sus vestiduras espirituales es lavarlas delante de Dios. En el libro de Apocalipsis dice: bienaventurados los que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de Dios. Un padre y una madre que va a defender a sus hijos debe de caminar, en otras palabras, en santidad. Manténgase limpio. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted está limpiando su corazón, por ejemplo, de una amargura, usted está protegiendo a sus hijos. Cuando usted se llena de venganza y de odio, usted está desprotegiendo su propia familia. Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que una madre o un padre amargado se convierte en un foco de infección peor que la influenza porcina. De ahí que necesitamos tener un corazón limpio, porque de esa manera estamos protegiendo a los hijos. Cuarta arma importante para defender a los hijos es tener una visión espiritual sobre nuestros hijos. Dice el versículo 2, y la conoció y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. ¿Cómo mira usted a sus hijos? Recuerdo a mi hija que una vez me dijo, papá, mira, cuando los niños nacen, recién nacidos, ¿realmente los ves bonitos? Porque todo dice, qué lindo el niño, qué lindo. Porque se está viendo en el futuro. Porque la verdad que... No quiero ofender a nadie, pero la verdad que uno nace sin pelo, ¿sí? Casi no puede abrir los ojos, medio inflamados los párpados, panzoncito, con un ombligo bien largo, los pies delgaditos. Pero la verdad que uno con el padre los mira bellos y hermosos. Claro, después de unos meses se ponen bien bonitos. Ahora, pero ¿cómo lo está viendo a su hijo espiritualmente hablando, emocionalmente hablando? ¿Cuál es la visión que usted tiene? En muchas empresas está la visión y la misión. Pero hay empresarios que no tienen visión para su familia. Tienen éxito afuera, pero no en casa. ¿Por qué? Porque no tienen un objetivo. Dice que le vieron que era hermoso. Hay padres y madres que miran a sus hijos como algo aborrecible. Por eso los dejan tirados en las calles. Los regalan con mucha facilidad como que fueran mangos. Los abandonan, los maltratan. Mujeres que han intentado quitarle la vida y que le han quitado la vida a sus hijos. Lo mismo hombres. Y en otros casos, sencillamente ven que ese hijo, esa hija es un estorbo. Porque llegó en el momento en que no lo esperaban. Porque tenían otros planes. Y muchas mujeres, es que me voy a arruinar. Los gusanos se la van a comer. ¿Entienda eso, hermana? Va a llegar un momento que va a aparecer una pasa o una ciruela. Pero no. Es que me está estorbando mi estética. ¿Cuál? ¿Sabe qué? Los hijos son una bendición. Hay algunas madres que no quieren darle la leche a sus hijos porque dicen que van a tener problemas en su parte estética. ¿Sabe qué? Si no le da leche, puede venirle un cáncer. Muchos de los cánceres en las mamás se deben a la falta de lactancia. Porque esa leche acumulada, bueno, que un médico se lo explique. El problema es que nosotros no estamos viendo a nuestros hijos como una bendición. Yo les animo en el amor de Cristo que en esta hora pueda haber un arrepentimiento como madre y como padre. Y que si usted no ha visto a su hija, a su hijo como un regalo de Dios, dígale, Señor, perdóname. A lo mejor usted se casó porque salió embarazada y no era que usted estaba amando a ese hombre con quien se iba a casar, pero obligadamente la casaron. Y la culpa se la ha depositado a esa criatura. Por eso lo maltrata, por eso le habla feo, por eso toma actitudes negativas contra él o ella. Necesita arrepentirse de ese pecado. La culpable de haberse casado con ese individuo no fue el niño, fue usted. ¿Quién le dijo que anduviera con él entonces? Por eso hay muchas madres que no miran a sus hijos con una visión. Y como no tienen visión, entonces no tienen una misión con ellos y los descuidan. Porque no los ven hermosos. Una de las maneras de proteger a los hijos es verlo de esa manera. Fíjense que un día un joven estaba guardando el trigo porque los amalecitas estaban amenazando con robarles toda la cosecha. Su nombre es Gedeón. Viene el ángel de Jehová y se para al lado de él y le dice: varón esforzado y valiente. Lo estaba viendo hermoso, no por lo que es en ese momento, sino por lo que llegará a ser. Papá y mamá, no dejemos de soñar con nuestros hijos. No deje de soñar. Mantenga su visión en alto, en lo que van a llegar a ser. Si en este momento usted está teniendo una crisis muy seria con uno de ellos, debe de verlos como un milagro, como una bendición de Dios en lo que llegarán a ser. Y comience a dar palabra y decir: gracias, Señor, porque yo sé que un día serán lo que no son en este momento. Y lo que yo veo con mis ojos, lo que yo analizo con mi lógica, Señor, yo sé que esto va a cambiar este cuadro. Cuando una madre y un padre tiene esa visión, tiene, hermano, fuerza para luchar. Pero si pierde el entusiasmo, pierde la visión, pierde el propósito para ellos, ningún padre, ninguna madre se va a levantar para pelear en contra de los enemigos espirituales. ¿Cuántos hijos e hijas están siendo amenazados en este momento? Y papá y mamá, ¿no les importa con quién andan? Le permite que llegue a cualquier hora de la noche. Yo recuerdo a mi padre, era prohibido llegar más allá de las 9 de la noche. Cuidado el que se pasara. Hace unos 5 años atrás, nomás. Pero yo decía: papá, mamá, no, hasta aquí nomás. Si no, pregúntale al hermano Héctor qué le pasó cuando llegaron más tarde. Pero uno va entendiendo la importancia de la defensa de los padres, porque ellos ya conocen muchas cosas que uno no conoce a esa edad. Y tienen que pararse en la brecha para poder pelear a favor de sus hijos. ¿Pero por qué? Porque tienen una visión. Eso le va a permitir a usted el poder decir: Señor, yo voy a defender a mi hija, a mi hijo. ¿Cuántos jóvenes hoy en día lo único que quieren sencillamente es, y lo voy a decir tan claro, acostarse con su hija gratuitamente? Eso es todo. Y puede suceder lo contrario también. ¿Pero qué hace papá y mamá? No le importa con quién anda, quiénes son sus amistades, a dónde van. Tiene que preguntarle: ¿con quién vas? ¿A qué horas tiene que regresar? Hijo, por favor, obedece a tu padre y a tu madre. Si no, le voy a pedir a tu papi y a tu mami que tú llegues a mi oficina, ¿ok? Ahí me los mandan, por favor. No a todos. No. Pero le diré esto. Hay tantas amenazas. De repente se da cuenta un padre y una madre que su hijo está en drogas. Por no protegerlo. Otro tipo de contaminación. De ahí que nosotros necesitamos entonces tener una visión de verlos hermosos. Y nuestra responsabilidad siempre va a estar latente de mantenernos, aun cuando los hijos se hayan casado, de defenderlos en oración, de sostenerlos en oración, de poder ayunar por ellos. Y cuando necesiten un consejo sabio, ahí que esté la palabra presente. La verdad que hermano, la misión de un padre, de una madre, hermano, termina hasta la muerte. ¿Por qué? Porque siempre vemos a nuestros hijos hermosos. Nunca se deje quitar la visión. Y esta mujer y este hombre de Dios lo vieron a Moisés hermoso. Por tal razón, dice, le tuvo escondido 3 meses. Si alguien no tiene visión, entonces entrega a sus hijos en bandeja de plata. Entonces aquí viene el quinto elemento, o la arma espiritual, es desafiar por la fe las circunstancias que rodea al hijo. Le tuvo escondido por 3 meses. Desafiando a Faraón, a su ejército, pero una mujer y un hombre que conocen a Dios, que son instrumentos y sirven a Dios, que caminan en obediencia con Dios y tienen una visión sobre sus hijos, una visión hermosa, pueden desafiar a cualquier gigante que se les presente. Y pueden en el nombre del Señor Jesucristo ponerse en la brecha a favor de ellos. Le escondió, dice, por 3 meses. Cuando un padre tiene esa visión de su hijo, de su hija, le va a defender de cualquier circunstancia que le rodea y va a pelear con las armas espirituales que el Señor le ha entregado a través de la fe y decir, ¿qué es este gigante que me está amedrentando? ¿Qué son estos problemas que están rodeando a mi hijo o a mi hija? Pero yo en el nombre de Jesús he creído en esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Señor, yo lo creo. Y de esa manera, esa fe de esa madre, de ese padre, en oración, en ayuno, de esa manera está defendiendo a su hijo. Está desafiando a ese gigante llamado Satanás, a esos demonios, a esas influencias negativas, a esos antivalores que ha abrazado esa hija, ese hijo. Le digo en el nombre de Jesús, van a huir, porque ante el nombre de Cristo se doblará toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y usted lo va a esconder en oración, lo va a esconder en el llanto, en el gemido del Espíritu Santo. De esa manera lo va a esconder en su alma delante de Dios. ¿Y usted cree que la oración de un padre, de una madre, no es escuchada? Claro que sí. Aunque los hijos quieran tomar un rumbo distinto, van a volver en el nombre del Señor. La otra arma que quiero mencionarles para defender a los hijos es no darse por vencido al creer en la soberanía de Dios. Por 3 meses le escondió. Probablemente Moisés lloraba bastante. Pero a lo mejor los vecinos empezaron a decir, bueno, parece que hay un niño aquí en la vecina. Y me parece que es varón. Ya no podía esconderlo. Pero no se dio por vencido esta mujer y este padre. Pero el versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí viene algo insólito. Hermanos, cuando usted ya no pueda hacer más de lo que está haciendo, debe de descansar en que Dios hará ese trabajo. Pero recuerde el proceso, conozca a Dios íntimamente, decida servir a Dios, camine en santidad con su esposa, su esposo, mantenga la visión sobre sus hijos, la visión de Dios, el propósito de Dios para ellos. Desafíe las circunstancias a través de la fe, hermano, que nada lo haga retroceder. Pero habrá un momento que sus fuerzas estarán agotadas. Dice, no pudiendo más ocultarle. Hay padres que dicen, yo ya hice todo, no sé qué más hacer. Y eso les trae en algún momento angustia. Pero es aquí donde la fe llega a otro nivel. Esta mujer desafió a Faraón y a su edicto y a los soldados, a todo un imperio lo estaba desafiando. Pero ahora tenía que desafiar otra clase de peligros: el río, los cocodrilos y los hipopótamos de ese río. Los cocodrilos más grandes que existen hoy en día sobre la faz de la tierra son los cocodrilos del río Nilo. Se dice que los hipopótamos son los que matan más personas, más que aún los cocodrilos. En ese lugar tan peligroso por las corrientes y por los animales, ahí esta mujer estaba desafiando las fuerzas de la naturaleza, a los instintos animales. ¿Por qué razón? Porque ella, recuerde, tenía una comunión con Dios. Estaba sirviendo a Dios. Sabía que, como ser levitas, todos sus hijos eran llevados al servicio de Dios. Y ese hijo tenía que servir al Señor. Entonces vemos aquí a esta mujer y a este hombre al colocar a ese niño en el río. Ellos empezaron a confiar en la soberanía de Dios. Esa providencia divina a favor de su hijo fue impresionante. Hermano, quiero que sepa esto, que cuando usted llegue a cero fuerzas, fue cero sabiduría, se le terminan sus argumentos, sus consejos, usted ya no sabe qué hacer, en ese instante Dios entrará a pelear su batalla. En ese momento debe de confiar. Alguna vez, en un momento el hijo o la hija tiene que salir del país, pero es ahí donde usted debe saber que Dios es maravilloso. Les quiero contar un testimonio de esta semana. Recibo una llamada telefónica muy temprano, bueno, estamos hablando de las 7 de la mañana, de mi hija. Me dice: papá, ora, porque la alarma de un tornado sonó aquí en la colonia. Y cuando ella vio por la ventana, ella vive en un apartamento, en una tercera planta, y me dice: nunca he visto un cielo verde y un montón de objetos volando. El tornado estaba a 5 minutos. Y entonces ella lo único lugar donde había, pues, para ocultarse era en el baño, y desde el baño me estaba hablando: papá, oren en este momento. Entonces empezamos a orar. Claro, no solamente nosotros, en este momento estábamos aquí en la oficina, empezamos a clamar, pero también sé que muchos hermanos estaban clamando allá, y venía en dirección, porque el rumbo ya lo habían establecido los meteorólogos, que iba a pasar por ese lugar, y había hecho destrozos. Entonces, en ese momento estábamos orando, y de repente se fueron las comunicaciones, estábamos clamando al Señor. Yo sentía confianza en el Señor. De repente se volvió a restablecer la comunicación y me dice: papá, ocurrió algo insólito. Según lo que estaban narrando los periodistas por televisión y por la radio, que el huracán, más bien el tornado, no desvió el rumbo, sino que saltó. ¿Te das cuenta? Así lo estaba describiendo. Ese fue el término con lo cual describía lo que estaban dando las noticias, que como que había saltado. ¿Casualidad? No. Es la providencia de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Claro, con esto no estoy diciendo que en algún momento ellos no se puedan encontrar en un peligro y puedan morir cuando Dios lo establezca. Pero mientras no se llegue el momento de Dios, Dios, hermano, todo lo tiene bajo su control. Ahí entonces vemos, hermano, la providencia divina a favor del hijo. Vea que cuando, mire, una cosa interesante. Dice que desde el momento en que agarró esa arquilla, la calafateó con asfalto y brea, la mamá no estaba pensando en muerte, estaba pensando en vida. Porque de otra manera, entonces no hubiese protegido esa arquilla con materiales para mantener aislada el agua del interior de ese recipiente. O sea que ellas estaban pensando en preservación, estaban pensando en vida. Y no solo eso, mire cómo la providencia de Dios empezó, hermano, a moverse de una manera impresionante. Y dice acá en el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. No, esta niña no estaba anticipándose la muerte de su hermanito. Estaba ella a la expectativa de un milagro. Porque cuando lo pusieron al niño en ese carrizal, ellos estaban pensando en un milagro. ¿Cómo? No lo sabían. Pero algo iba a acontecer. Cuando usted deposita a sus hijos en las manos, oiga, no del río Nilo, no del peligro, sino que esta madre, este padre, estaban poniendo a su hijo en las manos del Dios Todopoderoso para desafiar los enemigos más fuertes que puedan existir.
Habrá momentos cuando se van a escapar de sus manos, pero no van a escaparse de la mirada, de la protección y de la soberanía de parte de nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí algo impresionante. Su hermana se puso de lejos porque también esa niña, al ver a sus padres llenos de fe, ella quería ver el milagro. Y dice acá, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquía en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. ¿Casualidad? No. Providencia. La Biblia dice que Dios inclina el corazón de los reyes. Se le ocurrió en su naturaleza humana a la hija de Faraón bañarse a esa hora, exactamente en el momento que iba a pasar la arquía enfrente de su palacio. No, Dios le puso a esa mujer el sentir que se fuera a bañar en esa hora. En el momento que ella sale, ve la arquía que cruza el río. Manda a traer la arquía, se dan cuenta que era un niño y este lloraba. Hermano, no se preocupe. Cuando usted tiene una relación con Dios, está sirviendo a Dios, caminan en comunión con Dios, tiene una visión hacia su Hijo, sobre como la visión de Dios, llamando las cosas que no son como que si fuesen. Y entonces en ese momento usted aprende a navegar en la barca de la soberanía de Dios. Ahí ya no es lo que yo soy, lo que yo tengo, ni lo que otros tienen. Ahora es solo Dios. ¿Me entiende, hermana? Llega el momento en que solo Dios tiene la respuesta. Hay momentos cuando la enfermedad, hermano, no tiene soluciones humanas. Solo Dios. O problemas espirituales. Solo el Señor. Entonces, cuando usted camina en esa soberanía, no llega a entrar en una confusión de fe, sino en una expectativa. Aunque usted suelte a sus hijos de sus manos o de su capacidad, no se va a soltar de la soberanía de Dios. Por eso el dedicar a los hijos a Dios es sumamente importante. Los padres que presentaron a sus hijos ahora, ¿saben qué están haciendo? Le están diciendo, Señor, que así como Moisés, cuando se encuentren en riesgo, tú los vas a sacar de las aguas, Señor. Porque son tuyos, te los entrego, te los presento a ti, Señor. La providencia de Dios estará siempre ahí. Dios va a poner a gente que le ayude a sus hijos, gente que usted no conoce, que los proteja, que los bendiga. Alguien diría, ¡qué suerte! No, señores, no es suerte, es misericordia de Dios. Así que los resultados es, en primer lugar, providencia divina a favor de sus hijos. Segundo resultado, dice el versículo 6, cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y teniendo compasión, fíjese que no solamente esta mujer vio al niño en ese carrizal, sino que tuvo compasión. O sea que Dios va a poner en el corazón de otras personas a favor de sus hijos. Gente extraña. Vale la pena ser hijo de Dios. Aunque usted se muera, la bendición de Dios va a seguir sobre sus hijos y sobre sus nietos. Por eso vale la pena mantenerse fiel al Señor en medio de la oposición, en medio de la resistencia, en medio de los ataques del infierno. Porque la gracia de Dios va a ocupar realmente un espacio y aún, hermano, aún a sus enemigos espirituales o a personas desconocidas, Dios de alguna manera va a ocupar para que realmente sus hijos sean guardados. Por eso, hermano, cuando usted decide a mantener esa defensa a favor de sus hijos, en contra de todas esas amenazas, Dios va a poner ese sentimiento hacia su hija, hacia su hijo. No tenga temor, Dios se va a hacer cargo de ellos. Es otro resultado importante. Dice en el versículo 7, entonces su hermana, dijo a la hija de Faraón. Mire, hermano, aquí vemos otra de las bendiciones de Dios, la inteligencia que Dios da. La niña, la hermana de Moisés, viendo lo que estaba sucediendo, se acercó, porque es una niña brillante, se acercó a la hija de Faraón. Dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Se da cuenta que Dios pone inteligencia en los hijos, hermano. Rápido, no andaba ahí con cuentos, ¿no? Que tengo que buscar el protocolo, que si no me van a dejar entrar aquí en el palacio, que la guardia real me va a agarrar. Usted tiene en Cristo Jesús todos los espacios que usted necesita. Y esta niña, hermano, tomó el espacio que a ella le correspondía, porque ella tenía otra parte importante en esta misión de rescate. Sus padres hicieron una cosa, pero ahora le toca a la hermana. Hermano, por eso es hermoso lo que es en sí la familia, porque una parte le toca a los hermanos, otra parte a los hijos, otra parte a los padres, pero todo para bendición del Señor y bendición de la misma familia. Y vemos aquí a esta niña, ¿quieres que te traiga una nodriza? Pero ella estaba pensando en su mamá, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a, ¿sabe quién? A la madre del niño. Entonces lo que vemos aquí es el retorno a los brazos de la madre, un resultado maravilloso de la defensa de los hijos. Quizás usted está viendo a su hijo que se le está perdiendo, que se está apartando de los caminos de Dios, que anda con malas amistades, malos negocios. Usted sabe que está en un riesgo impresionante. Pero si usted empieza a defender a su hijo en la fe, empieza a reclamar ese propósito de Dios en su vida y lo empieza a ver como Dios lo ve, en una forma potencial, en lo que va a llegar a ser, y usted vence esos obstáculos de la lógica y de los comentarios de la gente, y usted dice, Señor, pero yo creo que tú vas a hacer algo impresionante en esta vida, y se mantiene en esa actitud, usted va a desafiar las circunstancias, y no solo eso, sino que la soberanía de Dios lo va a empezar a llevar al punto donde Dios está dispuesto a poder llevar a cabo sus planes maravillosos. Y vea aquí, la madre, me imagino que cuando puso a su hijo en el río, se quedó orando. Al momento llega su hijita, Miriam. Mami, 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 te quiero contar un milagro. Y le cuenta todo lo sucedido. Y ahora tú vas a cuidar a Moisés. ¿Se puede usted imaginar lo que significó para ella? Él da por vencidos, que sueña, no sé si en algún momento soñando estoy despierto. ¿Qué pasa? ¿Qué milagro? Dios lo sorprender con grande. Ese es el Dios, a este Dios nos hemos ido. El Dios que hizo los y gobierna lo que existe. No. No a los brazos de su madre. Y tuvo una gran oportunidad de discipularlo. Un privilegio que por las amenazas no lo iba a poder llevar a cabo. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero ahora ese niño está en sus manos. No solamente para alimentarlo, pero sobre todo para discipularlo. Por eso, mamá, en amor de Cristo, discipule a sus hijos. Usted tiene más influencia discipulado que su esposo. Porque usted tiene más tiempo, en la mayoría de los casos. Hay casos que son especiales. Pero si usted no, lo ideal es que su esposo provea todo. No estoy diciendo que no debe progresar en el mundo académico y está bien, pero mientras usted esté con sus hijos, esa es su misión número uno. Usted no sabe quién va a ser ese niño que se rescató de las aguas. Ahora esta madre dijo, esta es mi oportunidad. Empezó a sembrar el temor de Dios, la verdad de Dios, el conocimiento de Dios. Cuando el niño ya había crecido, dice el versículo 10. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque las aguas lo saqué. Ahora viene el momento de entregarlo a una misión divina en este mundo. Pero hasta ese momento, Jocabed no sabía hasta dónde iba a llegar ese niño. Crece en el palacio. La Biblia nos habla de una cantidad de dificultades que pasó Moisés, pero se convirtió en el caudillo más grande de toda la historia, aparte de nuestro Señor Jesucristo. Jocabed, lo más seguro, que no pudo ver realmente el final de los días de su hijo, porque Moisés comenzó su ministerio a los 80 años. Jocabed ya había muerto. Después que Cristo resucitó, dice que llevó cautiva la cautividad, es decir, aquellos que habían muerto en fe en el Antiguo Testamento. Creo que en ese momento Jocabed se encontró con su hijo Moisés. Y le había dicho, hijo, cuéntame qué pasó. Lo último que yo me acuerdo de ti fue esto. Yo imagino que Moisés le había contado, mami, sabes que estuve 40 años en el palacio, pero después tuve que huir por 40 años al desierto. Tuve un encuentro personal con Dios en una zarza que se quemaba y no se consumía, y Dios me llamó. Sacamos al pueblo de 400 de esclavitud y llegamos hasta la frontera. Ahora Dios me dijo que yo no iba a poder cruzar, sino que sería Josué, pero lo llevé a la frontera. Yo imagino que esa madre se debe haber arrodillado y haber dicho, Señor, gracias, porque me permitiste creer y defender a mi hijo. Ahora, al final de la película, te doy gracias. Hermana, habrá un momento cuando usted, cuando Dios le revele todo lo que Dios va a hacer a través de sus hijos y de sus nietos y bisnietos y su descendencia. Y usted las cosas que ha pasado y las que está pasando no las entiende. Y usted va a decir, pero ¿por qué estas pruebas, estas dificultades? Es que sobre esos hijos hay promesa por parte de Dios. Recuerde que usted es una generación de levitas. Somos real sacerdocio y pueblo santo, dice el Señor. Por lo tanto, Satanás está interesado en destruir. Hay muchas amenazas sobre ellos, mas levántese en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador y defienda a sus hijos con toda valentía y poder del Espíritu Santo, y no se los entregue en bandeja de plata a Satanás ni al sistema de los valores corruptos de esta tierra. Es Dios quien establece la diferencia entre el éxito y el fracaso. Por eso el Señor dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, dele gracias al Señor. Defienda a sus hijos. Defiéndalos. 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 Señor, gracias. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Queremos orar por nuestros hijos, Señor. Y los vemos hermosos. Aún con todas sus fragilidades normales de la vida. O las amenazas sobre sus vidas. Señor, gracias. Los entregamos a ti, Señor. A los padres que tienen hijos pequeños, Señor, que sientan que el privilegio más grande que tú les has dado es discipularlos. Que ocupen tiempo para eso. Que tengan una visión de ellos de una manera hermosa. Jocabed nunca pensó cuán hermoso sería Moisés en su vida y cuánto bien iba a traer a las naciones de la tierra. porque lo protegió. Señor, gracias por tu paternidad con nosotros. Señor Jesús, gracias.